Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY.
Este es Radio Insurgente, voz del ejército zapatista.
Distintas a los, a lo que proponen los medios.
Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Este es el clon extranjero más grande de Bolivia. Transmite Radio.
Que toda organización social reconozca que tiene la potencialidad de comunicar.
Transmite CP-177, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros.
Es una trinchera de lucha.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.
Para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo.
La tierra mía, la tierra.
Radios sindicales,
las radios mineras de Bolivia. ¿Cómo surgen? ¿Qué buscaban? ¿Cuáles son sus objetivos?
Ciudadanos de Bolivia, América y el mundo, les saludamos desde Radio Nacional, en Guanuni, centro estanífero de importancia dentro de la minería boliviana, ubicada a 4.000 metros del nivel marítimo, de altas cumbres mineralizadas, donde el viento juega con ataca brava, en cuyas entrañas los trabajadores buscan los filones de estaño, que es soporte de la economía de este país. Por eso nos sentimos sumamente orgullosos de servir a ese proletariado que es considerado como la vanguardia y el más combativo dentro del movimiento obrero boliviano. Nos identificamos como Radio Nacional de Guanuni, y es propiedad de los trabajadores de este centro minero.
La vertiente de las radios mineras, en este caso, a partir de fines de los años 40, principios de los 50, radios fundadas por los sindicatos mineros, combativos, digamos, en su proceso de organización y de lucha en Bolivia.
Antes del 52, evidentemente, Bolivia vivía bajo un régimen
Alfonso Gumucio
dictatorial, una sucesión de
escritor, de cineasta, golpes militares, investigador en comunicación.
Algunos gobiernos civiles completamente entregados a la gran minería privada.
Este país era prácticamente una especie de campamento minero establecido sobre una economía feudal agraria, sobre una especie de hacienda. El mejor hospital de Bolivia estaba en Catavi. Este era evidentemente un país dependiente, una semicolonia explotada desde el exterior, ¿no es verdad? Ahora, el resto del país, lo que no fuera la región minera, vale decir Potosí, La Paz, Oruro, estaba abandonado. No habían ferrocarriles ni caminos hacia Santa Cruz, El Beni, Pando o Tarija, porque no habían minas. Todo se había concentrado de acuerdo al interés de la explotación minera, que era un interés evidentemente semicolonial.
Es un periodo revolucionario importante porque se destruye al ejército, se decreta la reforma agraria, se decreta la nacionalización de las minas, el voto universal que no existía hasta entonces. Hasta entonces, hasta el 52, solamente votaban la gente que sabía leer y escribir, es decir, una minoría. Los presidentes se elegían con 10.000, 15.000 votos, ¿no? Entonces, el 56 es la primera elección donde realmente se elimina el voto calificado. Entonces, es un proceso, esos cuatro primeros años de la revolución, es un proceso muy genuino de transformaciones revolucionarias que son la base de lo que ha sido el país desde entonces, ¿no? Es decir, el país que tenemos ahorita sería imposible sin esos cuatro primeros años de la revolución. Y evidentemente en 1952, cuando triunfa la Revolución Nacional, y Lechín, por ejemplo, que era uno de los dirigentes mineros, es nombrado subprefecto de UNCIA, una de las minas, y la Federación de Mineros, que había sido fundada antes, toma mucha fuerza, al igual que la Central Obrera Boliviana, ¿no? Ahí es donde se da el auge de las emisoras mineras, ¿no? Y poco después de las emisoras campesinas también.
En 1946 nació la primera emisora en las minas. Se trataba de un tocadiscos puesto al servicio del campamento. Su existencia era tolerada por los propietarios de las minas y fue clausurada cuando comenzó a difundir noticias. Con el desarrollo de los sindicatos y a la par de las conquistas sociales, los mineros transformaron esa primera radio en una institución indispensable para su vida cotidiana.
Y ahí, en ese contexto, es que surgen las primeras experiencias, ¿no? O sea, las primeras experiencias son de 1948-1949, o sea, 4 años antes del triunfo de la Revolución de 1952.
Una matriz ya más inserta en, Adrián Pujay, en este caso, un proyecto de construcción de sindical, pero podríamos decir de organización político-sindical, en donde la radio... En lugar de estar pensada como un instrumento educativo, está pensado como un instrumento organizador, ya más vinculado a la tradición leninista.
Celestino Gutiérrez, quien cariñosamente le decía Tino, era trabajador de empresa minera Guanuni, en ese entonces secretario general, y bueno, a impulso de ellos, de los trabajadores, decían, bueno, había la necesidad de que los compañeros trabajadores mineros en esa época deberían de contar con un medio de comunicación que transmita la voz, el pensamiento, la idea que tienen los trabajadores mineros. Entonces, a iniciativa de un trabajador nace, se funda Radio Nacional de Guanuni.
No conozco muchos casos como el de las radios mineras de Bolivia, donde los mineros daban un día de su salario para sostener a su emisora. Mineros, que como ustedes saben, son muy pobres, ¿no? No tenían mayores recursos, pero para ellos era tan importante tener su medio de información y de comunicación que ellos estaban dispuestos a dar un día de jornal para pagar los salarios de la gente que trabajaba en la emisora, ¿no?
Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia.
De hecho, siempre la emisora, en casi todos los centros mineros que yo conozco, la emisora estaba pegada al sindicato, estaba prácticamente dentro del sindicato. Y en algunos casos el director de la emisora era el secretario de Cultura del sindicato minero, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy vinculada, un vínculo muy estrecho entre radio y actividad sindical.
Y que tuvieron un importante accionar en los momentos revolucionarios, en los momentos de confrontación o en los momentos de resistencia a los procesos dictatoriales en Bolivia, organizando a los trabajadores y además en una experiencia inédita, digamos, que seguimos retomando hasta la actualidad, que es la articulación en red, como unas radios se comunicaban con otras, se armaban red para mantener informados a los trabajadores.
Bien, volvemos a Estudios Centrales para hacer un paréntesis musical.
En el caso de las radios mineras, en tiempos de cierta estabilidad, que para el caso de Bolivia, entre los 50 y los 80, no fueron tantos, pero sin embargo hubo, donde hubo cierta estabilidad más prolongada, esas radios empezaban a incorporar ciertos géneros, ciertos formatos más relacionados con la idea del entretenimiento, por así decirlo. O sea, no dejaban de tener los formatos más clásicos, los formatos informativos más clásicos, los momentos informativos más clásicos, muy vinculados además a la vida del campamento minero y a la vida de los sindicatos, pero incorporaban géneros musicales, cuestiones sociales, se transmitían fiestas, etcétera, etcétera.
Cumplieron también un papel muy importante en la vida cotidiana de los trabajadores.
Las radios mineras son el ejemplo, pero no solamente las radios mineras. Surgen como una necesidad comunitaria en el sentido de que la comunidad necesita expresar algo, ¿no? O necesita tener un servicio.
Nuestras.
Servicio a la comunidad, lo primero. Así empezaron las primeras radios comunitarias.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.